Leamos en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que la luz brille en las tinieblas, es quien ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón porque estas palabras se han hecho realidad en nuestra vida. Tú has hecho resplandecer la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Resplandece el sol de la gracia. Te damos gracias de corazón por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre ante tu rostro para escuchar tu palabra. Señor fiel, acéptanos hoy. Toma todos nuestros pensamientos. Toma todo lo que está cautivo bajo la obediencia de tu voluntad. Nos ponemos conscientemente bajo la guía de tu Espíritu Santo y te pedimos que tu preciosa y santa palabra limpie y borre toda mancha, toda culpa, todo pecado, para que podamos entrar en tu presencia. Dios fiel, ante ti todos debemos exclamar: somos de labios impuros y vivimos entre un pueblo de labios impuros. Tú quieras ahora tocar, purificar y santificar nuestros corazones y nuestros labios y consagrarlos en tu santa presencia. ¿Cómo te doy gracias por todos mis hermanos y todas mis hermanas? ¿Qué anhelo hay en nosotros por estar en comunión contigo y entre nosotros? Te pedimos que bendigas también a todos los recién llegados. Aún es tiempo de gracia y te pedimos juntos que nos ayudes a recoger la cosecha. Tú dices, la cosecha es abundante, pero los obreros pocos son. Dios fiel, bendícenos ahora y quédate con nosotros por tu gracia. Que este servicio divino, este culto, dé fruto en la eternidad o para la eternidad. Responde a las preguntas, resuelve los problemas, salva a los perdidos, sana a los enfermos, libera a los cautivos y glorifica tu nombre y confirma tu palabra. Te damos gracias por ello. Tú eres el mismo, ayer, hoy y eternamente. Aleluya. Amén. Esta tarde no cantaremos en coro, El canto es, en la mayoría de los corazones, gratitud y adoración. Y he tenido la sorpresa de que el hermano Rus, sin que yo lo supiera, está aquí hoy. Y me gustaría pedirle que nos dirija unas palabras a todos. Y luego daré un informe de viaje. Y después tendremos una observación de la palabra. Y esperamos que todos, incluso aquellos que quizá estén aquí por primera vez, se sientan interpelados por Dios. Es un gran privilegio para mí estar aquí hoy. Y os saludo a todos muy cordialmente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido de que podamos volver a vernos. No vengo aquí muy a menudo. Hoy tampoco habría venido, pero mi tío está muy mal y he ido a visitarlo y se ha alegrado mucho. Y por eso he recorrido estos 100 kilómetros y he venido. Que Dios los bendiga a todos. También quiero transmitirles los saludos del hermano Schmidt. Le dije que hoy estaría aquí y les envío un cordial saludo a todos. Que Dios nos bendiga. Es mi oración. Amén. Eso ha sido muy breve. En cuanto al hermano Rus, tengo que decir con todo mi corazón que nos conocemos desde 1953. Sí, 53, 54. Hace muchos años. Y estamos juntos por el Señor y luchamos por la fe que ha sido entregada de una vez por todas a los santos. En él y en el hermano Schmidt tengo pilares que simplemente se mantienen firmes, inmóviles, probados en todas las tormentas. Por hermanos como ellos, doy gracias a Dios de todo corazón en la iglesia de Krefeld. Y a vosotros, mis queridos hermanos y hermanas aquí presentes, podría deciros lo mismo de todos los aquí presentes. Algunas tormentas han pasado sobre nosotros y otras vendrán, pero por la gracia de Dios permaneceremos firmes. Si nuestra casa espiritual ha sido construida sobre roca o sobre la roca, solo serán arrastrados, barridos y derribados aquellos que han construido sobre arena. Así lo dice el Señor en la parábola. Cuando llegan las tormentas y se desata la tempestad, se hace evidente si se ha construido sobre roca o no. Lo que siento en mi corazón por la gratitud hacia Dios y también hacia vosotros, eso solo Él puede juzgarlo. Sé que el Señor tiene su camino con nosotros, que continúa su obra y que el último mensaje llegará hasta los confines de la tierra. En los próximos días comenzaremos en Italia, ya lo he mencionado aquí. Oren especialmente por el tiempo del 3 al 11 de mayo. Las luchas espirituales se vuelven cada vez más intensas y difíciles. Pero la verdad se abre camino y todos los que son de la verdad escuchan la palabra de Dios. El mundo entero puede estar patas arriba y puede sonar presuntuoso cuando Juan escribió: el mundo está en el mal, pero nosotros sabemos que somos de Dios. El que es de Dios nos escucha. Son palabras grandes, pero es cierto. Es cierto. Misión divina, comisión divina, palabra de Dios, alimento espiritual para este tiempo, preparado para el pueblo de Dios, claro y puro. Y por eso estamos muy agradecidos. En el ámbito político y demás, desde la última vez han ocurrido dos acontecimientos especiales, uno en Libia y otro en Roma. Lo de Roma me ha conmovido especialmente en mi interior. Yo no tengo televisión, pero quien la tenga no debe avergonzarse de ello, tampoco tiene que esconderla, como mucho apagarla. Pero sea como fuere, vi el telediario y observé al hombre del Vaticano en la sinagoga, y aunque parezca increíble, cantaron el Salmo 150 con gran entusiasmo. Y este hombre se dejó celebrar en la sinagoga. No saben lo que hacen, pero una cosa ya se puede ver hoy. Cuando después del rapto se cumple el ministerio de los dos testigos y se reconstruye el templo, lo fácil que será hacer una peregrinación para este hombre y celebrar la inauguración de una manera tan hermosa. Pero ese será el momento en que el Señor lo golpeará con el aliento de su boca, porque entonces habrá ido demasiado lejos. Pero aún escribiremos sobre estas cosas. Son proféticas y no deberían solo insinuarse, sino tratarse a fondo para que todos sepan exactamente cómo son las cosas. Y ustedes saben que Dios, sin mérito ni dignidad por nuestra parte, no dejó caer su palabra revelada en nuestro regazo, sino en nuestro corazón. No es culpa nuestra que hoy podamos contemplar los acontecimientos proféticos desde el punto de vista divino. Y por eso estamos profundamente agradecidos al Señor por el ministerio del hermano Branham. Sin este ministerio profético, no habríamos tenido claridad sobre todas estas cosas. Habríamos estado desconcertados como todos los demás. Habríamos interpretado como todos ellos. Pero no habríamos sabido por revelación lo que es. Cuando se oye a gente hablar de la marca de la bestia y decir simplemente: quien no guarda el sábado tiene la marca de la bestia. Hay confusión entre todos los cristianos. Se proclaman tradiciones y opiniones. El sábado es el sábado. La bestia es la bestia. El falso profeta, el falso profeta. Todo tiene su lugar. Solo digo esto para destacar una cosa. Estamos agradecidos a Dios. Yo lo estoy y espero que todos vosotros también. De todo corazón, agradecidos por la revelación de los misterios que permanecían ocultos, sobre los que se especulaba y se interpretaba. Hoy nadie necesita interpretar ni especular, porque están claros, ya que ha llegado el tiempo del cumplimiento. Y lo hemos subrayado una y otra vez. La profecía bíblica no necesita ser interpretada, sino que debe verse en su cumplimiento, aceptarse y vivirse tal y como está destinada para nosotros. Dios confirma y cumple su palabra, haciendo lo que ha prometido. No sé si aquí o en otro lugar, pero cada vez que se cumplen las promesas de Dios, viene luz, viene claridad, viene revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Pero viene ahí donde el pueblo de Dios está esperando que Dios confirme su palabra y también la cumpla. En los días de Moisés, todo el mundo estaba en crisis. Todo Egipto estaba cubierto de tinieblas. Y la Escritura dice que se podía palpar. Pero allí donde estaba Israel y la promesa, el profeta, todo lo que Dios había preparado y determinado, allí había un sol radiante. Allí había luz, allí había claridad. Allí estaba la palabra de la promesa. Allí estaba el así dice el Señor. Allí actuó Dios. Y eso es lo que nos importa hoy. No se trata de crear ambiente, ni de hacer piadosas actividades, sino de reconocer a Dios en su obrar en este tiempo. Y con su ayuda, ordenar todo como Él ya lo ha hecho en la Escritura. Hemos comenzado aquí con la palabra de 12 Corintios, capítulo 4, donde dice, porque Dios que dijo que la luz brille en las tinieblas, es también quien ha hecho brillar la luz en nuestros corazones. Si esto ha sucedido, digan entonces amén. Aleluya. Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. ¿Qué dijo el profeta Isaías en aquel entonces? La tierra de Neftalí y Zabulón, que estaba en tinieblas, ha visto una gran luz. El Señor fue allí para servir. Él era y es la luz del mundo. Todos son iluminados por Él. Sin Él no hay luz ni vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pertenecen juntos. No es el predicador, no es el hombre que trae la palabra de Dios, sino, como hemos dicho una y otra vez, la tarea de la predicación consiste en poner a las personas en contacto con Dios. Ese es el sentido y el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Que las personas sean llevadas a Dios a través de la palabra y el Espíritu, para que a través de la conexión con Dios, a través del Espíritu y la palabra, se les conceda la claridad. Aquí continúa diciendo, para que resplandezca la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pasemos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Me gustaría leer algunos pasajes de la Escritura para enfatizar esto. Aquí dice, a partir del verso 16, en mi primera defensa, nadie me apoyó, sino que todos me abandonaron. Pero que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para que se cumpliera la predicación y todos los gentiles la oyeron. Lo principal para mí aquí es que aunque los predicadores y las personas se retiren y no puedan seguir lo que Dios está haciendo ahora, yo y todos nosotros podemos afirmar y decir, pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para llevar a cabo la predicación. Cuando leo estas palabras, me siento agradecido en mi interior. Ya saben que el camino de los verdaderos siervos de Dios fue solitario, empinado, espinoso y coronado de malentendidos. Nuestro Señor dice, ¿dónde había un profeta al que no persiguierais? ¿O un enviado de Dios al que no mataseis? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, toda la sangre ha sido derramada. El camino del Señor fue igualmente incomprensible para los hombres. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en sus propias opiniones y caminos. Y hoy estamos aquí para ser sacados de nuestros propios caminos estancados, para llegar a aquel que pudo decir de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Dios logra hoy sacar a cada uno de sus propios caminos, de sus propios pensamientos, de sus propias enseñanzas, de todo lo suyo, y colocarlo en lo divino, entonces esta reunión habrá valido la pena. ¿Tenemos en nuestro corazón un sí a Dios? ¿Un sí a su palabra? Digámosle en silencio, Señor, muéstrame tu camino. Quiero seguirlo. Revélame tu palabra. Quiero creerla. Si estamos así, con esta disposición de corazón hacia nuestro Dios, bajo la proclamación de la palabra, entonces os digo que Dios dará su bendición para ello. Y Él ayudará porque su palabra no puede volver vacía, sino que cumplirá lo que Él ha enviado o para el cual Él la ha enviado. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, que nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Pero ahora, se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, quien destruyó el poder de la muerte y trajo a la luz la vida inmortal mediante el Evangelio, para lo cual fui designado heraldo o predicador, apóstol y maestro. Jesucristo, nuestro Señor, nos ha llamado con una vocación santa, y yo creo que este llamado divino entró en nuestras vidas porque, según su propósito, nos había destinado desde antes de la fundación del mundo a escuchar su palabra, a experimentar su gracia y a recibir la vida eterna. Por eso se pudo escribir en los Hechos de los Apóstoles 13. Todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. ¿Cree tú de todo corazón que Dios te predestinó antes de la fundación del mundo, no solo para vivir temporalmente aquí en la tierra, sino eternamente en la gloria? Y verás que a través de esta fe en el plan de Dios que Él está realizando, también se abre algo en ti para poder acoger lo divino y creer en ello, que nos ha salvado y llamado con una vocación santa, verso 9, no por nuestras obras, sino según el propósito de su gracia. ¡Qué palabra tan poderosa! No por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor, que ha manifestado su gracia sobre nosotros. Y quien quiera dar gracias, que dé gracias al Señor, que entró en la brecha y pagó el alto precio en Gólgata. Y también este verso aquí, verso 10. Él ha destruido el poder de la muerte y ha traído a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, el mensaje de salvación. La proclamación de estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado se hace a través del Evangelio. Evangelio significa buena nueva. Al pecador que es salvo, al enfermo que es sanado, buena nueva a todos los que en cualquier situación solo quieren venir al Señor. Por eso dijo también el Salvador en aquel entonces: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué salimos? ¿Por qué anunciamos la palabra? Para ofrecer a los hombres la riqueza insondable de Dios que nos ha sido dada en Jesucristo, para familiarizarlos con ella. Más adelante, en el versículo 12, dice: por eso sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. Qué palabras tan maravillosas. Querido hermano, querida hermana, estimados amigos, hoy también queremos decir con certeza: sé en quien creo. Sé en quien he puesto mi confianza. Y Dios es fiel. Él cumple lo que promete. La Escritura no puede ser quebrantada. Quien invoca hoy el nombre del Señor será salvo. Porque así está escrito en el profeta Joel. Y así lo mencionó Pedro en su primer sermón de Pentecostés. Así, Pablo escribe aquí: porque sé en quién he puesto mi confianza. Aleluya. Hay que dar espacio al corazón para poder decir con confianza un aleluya, un amén, un alabado sea Dios. Dilo también tú, para ti y para tu Dios, en tu corazón. Señor, yo sé en quién creo. Sé en quién he puesto mi confianza. Si lo hubiéramos puesto en nosotros, en mí, en ti, en otros, habríamos sido avergonzados. Pero quien confía en el Señor no será ni puede ser avergonzado, porque Él se encarga de que se cumplan las promesas. Más adelante dice aquí: y estoy seguro de que Él es lo suficientemente fuerte como para guardar lo que me ha sido confiado hasta ese día. Pero Él, que ha comenzado, también lo completará. Puede salvar, preservar, guardar, incluso puede levantar a quien ha caído. Puede fortalecer las rodillas cansadas, las manos débiles, puede hacerlas fuertes. Él puede hacer todo. Confiemos en Él, tomémoslo por su palabra y digámosle: Señor, hemos venido para ser fortalecidos por ti, para ser bendecidos por ti. Estamos aquí para experimentarte de nuevo. ¿Cuánto deseamos todos una comunión íntima con nuestro Dios, una nueva experiencia con nuestro Señor, que nos renueve, nos llene de alegría y nos llene interiormente de una nueva certeza de que el Señor está con nosotros, de que hemos encontrado gracia ante Él? Esto también lo hemos subrayado aquí, tal y como lo expresó Moisés en Éxodo 33. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tus caminos. Y lo vemos desde los días de Abraham, y quizá incluso antes. Dios ha dado a conocer sus caminos a todos sus siervos. En Génesis 18:17, podemos leer las palabras del Señor: ¿cómo puedo ocultar a Abraham lo que pienso hacer? Nuestro Dios no hace nada sin revelar su consejo a sus siervos, los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y el Señor es y sigue siendo el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Qué hermoso es poder decir desde el corazón: el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo Testamento. El gran Yo Soy, el Señor que habló con los profetas y que luego se hizo carne para redimirnos a nosotros, que estamos en este cuerpo de carne. Leamos en Hechos capítulo 22, verso 6. Ahí hay tres palabras que me llegaron al corazón cuando leí esta palabra anteriormente. Hechos 22, versículo 6. Y sucedió que estas tres palabras me llegaron al corazón. Sigamos leyendo. Y sucedió que cuando yo iba por el camino y me acercaba a Damasco al mediodía, de repente me rodeó un resplandor del cielo o una luz del cielo, especialmente estas tres palabras. Y sucedió que tenemos que saber el día, la hora y el lugar en que tuvimos nuestro encuentro, nuestra experiencia con el Señor. Y tenemos que poder decir: ahí sucedió. Incluso después de muchos años, tenemos que poder señalar el momento o el lugar y decir: allí sucedió. Allí me habló el Señor. Allí Él me iluminó. Allí me llamó. Allí me encargó una comisión, allí me envió, allí me salvó, allí me perdonó. Que uno pueda decir simplemente: hoy puede suceder. Hoy podemos experimentar a Dios. Y no creáis que solo estamos aquí para hablar de lo que otros han experimentado con Dios. Crean que estamos aquí hoy para experimentar lo mismo con Dios y recibir de Él lo que nuestros hermanos y hermanas del cristianismo primitivo experimentaron con Dios y recibieron de Él. ¿Están de acuerdo con eso? Si solo pensamos que ahora tenemos a Pablo ante nosotros, y creemos que eso sucedió allí, entonces es como una película que vemos. No, sino que queremos experimentar a Dios. Queremos poder decir hoy: sucedió el domingo por la tarde en Zurich, en la Full House, en la Sala Blanca. Queremos poder decir: allí sucedió. Allí Dios me habló. Allí me dio luz y claridad. Allí me convenció de mi pecado y me mostró mi estado perdido. Allí me reconocí a mí mismo. Allí le reconocí a Él. Ahí sucedió. Sigamos leyendo. Ya conocéis esta historia. Ahora leo a partir del verso 12. Entonces se presentó un tal Ananías, hombre piadoso, estimado por todos los judíos que vivían allí. Se acercó a mí y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y al instante recobré la vista y le vi. Después, también podría haber escrito o dicho: ahí sucedió. Cuando Dios se nos revela, cuando tenemos un encuentro con el Señor, algo sucede. Cuando Él nos habla, cuando Él nos llama, viene la luz y la vida, viene la claridad, se abren nuestros ojos. Cuando se nos abren, estamos destinados a transmitir a otros la misma luz. Y eso es lo que leemos aquí en el verso 14. Pero Él continuó: el Dios de nuestros padres te ha destinado a conocer su voluntad, a ver al justo y a oír de su boca una palabra de justicia. ¡Qué profecía! ¡Qué hermosa profecía! Este Ananías profetizó. Era un hombre que tenía conexión con Dios, que se dejaba guiar por el Espíritu, que podía ser utilizado como instrumento en las manos de Dios y de manera poderosa. Aquí hay que destacar especialmente: Él te ha destinado a conocer su voluntad. ¿Cómo sería posible proclamar la voluntad de Dios a otros si uno mismo no la hubiera conocido? ¿Cómo sería posible exponer la parte profética de la historia de la salvación si Dios no hubiera revelado y desvelado los misterios ocultos? Permítanme añadir aquí que Dios predestinó al hermano Branham para destacar la parte profética y doctrinal en esta generación, y confirmó su ministerio de una manera incomparable, de modo que todos los que solo quieren creer pueden creer, porque no solo han oído palabras, sino que también han visto y experimentado la confirmación divina como legitimación. Y sin embargo, el Señor dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre le atraiga primero. ¿Por qué hemos venido? Porque hemos sentido la atracción divina. No pudimos resistirla por más tiempo. Se hizo cada vez más fuerte. Y ahora podemos mirar atrás y decir: allí sucedió. Allí sucedió. Son muchas las experiencias que hemos podido vivir por la gracia de Dios. Si el hermano Branham pudiera estar aquí hoy, podría señalar el 11 de junio de 1933, al final de Spring Street, justo donde desemboca el río, y decir allí sucedió. Cuando hacia las 2 de la tarde la luz brillante atravesó la capa de nubes y la voz dijo, así como Juan fue enviado antes de la primera venida de Cristo, tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Él podía decir, allí sucedió. Quien vea la imagen con la columna de fuego sobre su cabeza, podría decir además que sucedió en enero de 1950 en Houston, Texas. Él podría decir, allí sucedió. O él pudo decir, allí sucedió. Juan el Bautista pudo señalar el lugar donde se abrió el cielo y descendió el Espíritu. Y pudo decir, allí sucedió. Los 120 pudieron referirse al aposento alto y decir, allí sucedió. Amados, cuando leemos la Sagrada Escritura, encontramos suficientes ejemplos de personas que han experimentado a Dios. Nosotros somos el testimonio vivo y andante del Dios vivo aquí en la tierra, en medio de un mundo que en gran parte niega incluso la existencia de Dios. Y podemos disfrutar una y otra vez de las bendiciones de nuestro Dios. Ahora viene lo más impresionante. Aquí en Hechos 22, verso 14 dice, pero él continuó, el Dios de nuestros padres te ha destinado a conocer su voluntad, a ver al justo y a oír de su boca una palabra. Porque vas a ser testigo de él ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué fue eso? Una conversión completa, bautismo incluido. No queremos servir al Señor a medias, sino por completo. Ha llegado la hora en que Dios nos quiere por completo. Si hemos sido destinados a conocer su voluntad, ¿por qué no hemos de cumplirla? El mismo Pablo dice lo siguiente en Hechos 26, 18. Les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y el derecho a ser herederos entre los santificados por la fe en mí. Aquí se trata de lo siguiente, abrir los ojos. Primero, se le abrieron los ojos a él. Él fue iluminado por la luz y luego fue destinado a abrir los ojos a otros. Y lo creáis o no, donde quiera que se predique la palabra de Dios, porque ha sido revelada. Allí se abrirán los ojos de las personas. Son ungidos. Ven lo que antes no podían ver. Oyen lo que antes no podían oír. Dios ha dispuesto eso así, que a través de la proclamación, la claridad, iluminación, revelación, todo sea dado o regalado por Dios bajo la proclamación de su palabra, para que su espíritu pueda flotar sobre la congregación y dar vida a la palabra, a cada individuo, y revelársela. Dado que también nos ocupa la parte profética de la historia de la salvación, permítame leer aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra que todos conocemos. 2 de Pedro 1, verso 19. Y así, la palabra profética que tenemos es más firme. Tenemos la palabra profética más firme, más segura, y hacéis bien en prestar atención a ella, como a una luz que resplandece en un lugar oscuro, hasta que el día se haga pleno y el sol naciente brille en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, y esta palabra profética brilla después de haber sido revelada divinamente como una luz brillante en un lugar oscuro. Ahí sucedió. Hoy puede suceder que Dios nos dé claridad sobre el hecho de que ahora vivimos en la parte profética y final de la historia divina de la salvación. El profeta Daniel, en el capítulo 12, versículos 8 y 9, leemos lo siguiente. Daniel 12, versos 8 y 9. Yo oí esto, pero no lo entendí, y por eso pregunté: Señor mío, ¿qué será de estas cosas? Él respondió: Ve, Daniel, porque estas revelaciones permanecerán ocultas y selladas hasta el fin de los tiempos. No para siempre, sino solo hasta el fin de los tiempos. Y como ahora vivimos en el fin de los tiempos, podemos comparar la parte profética que se está cumpliendo ahora con la palabra profética. Podemos observar cómo todas estas cosas se cumplen ante nuestros ojos. Él respondió: Daniel, las revelaciones deben permanecer cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. No más. Ahora es el fin de los tiempos, y lo escribiré en el próximo folleto, no porque hayamos leído más la Biblia o porque podamos tener una mejor comprensión de ella. No, no es eso, sino porque se ha cumplido el tiempo, porque ha llegado la hora de Dios, porque ha llegado el mensaje de Dios, porque ha llegado la última obra de Dios, porque se está llevando a cabo el llamamiento de la iglesia novia su preparación para el gran y glorioso día. Ustedes saben, se oye una y otra vez, cuando se menciona este tema, que la gente dice, eso ya se esperaba hace cientos de años. Y también, como me dijo alguien hace poco, mi abuela esperaba con toda certeza la segunda venida del Señor. Y mi madre también. Y ahora yo ya soy mayor. ¿Cómo voy a creer en ello? Entonces me vino una palabra al corazón o a la mente. Si la abuela y la madre no hubieran esperado la venida del Señor, no estarían allí cuando el Señor venga a recoger a los suyos. Es simplemente una promesa que todos los que han amado su aparición, independientemente de la época en que hayan vivido, cuando estén en la gloria, habrán esperado el regreso del Señor en su momento. Si no fuera así, no estarían allí cuando Él regrese y los muertos en Cristo resuciten. Y también os diré por qué. En todos los verdaderos creyentes hay una esperanza viva, divina, que no se puede reprimir. Vive, se mueve. ¿Sabéis a qué me refiero? No tenemos un Dios muerto, ni una fe muerta. Tenemos un Señor resucitado. Tenemos una esperanza viva. Y si Pablo ya podía escribir en aquel entonces, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces no se equivocaba en absoluto. Porque la palabra de Dios es válida para todo el tiempo, hasta que el tiempo llegue a la eternidad. Muchos ya han dormido, pero nosotros aún vivimos, así que estamos aquí. Él no se equivocó en absoluto. Lo que escribió se está cumpliendo entre nuestros ojos. Y también se cumplirá la palabra de que todos los que queden serán transformados y lo mortal se revestirá de inmortalidad y lo corruptible se revestirá de incorruptibilidad y lo mortal se revestirá de inmortalidad. Nosotros que estamos en la vejez, a veces tenemos algunas dificultades con nuestro cuerpo terrenal. Esto ya lo he dicho también aquí. Pero alegrémonos y consolémonos con las palabras de que algún día volveremos a ser jóvenes y nunca más envejeceremos, sino que estaremos con el Señor por toda la eternidad, sin preocupaciones y enfermedades, sin sufrimiento y sin muerte. Lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, lo que no ha entrado en el corazón de ningún hombre, Dios lo ha preparado para aquellos que le aman. Por supuesto, puedo entender a todos los que miran a los jóvenes de 16, 17 años y piensan para sí mismos, bueno, sería mejor si yo tuviera 16 o 17 años otra vez. No os preocupéis, todos lo seremos cuando vuelva el Señor. Jóvenes, sanos, sin rastro alguno de pecado, de sufrimiento, de muerte, de nada. Lo viejo habrá pasado y todo será nuevo. Si podemos resumir lo que hemos contemplado aquí esta tarde, entonces podemos decir, allí sucedió, allí encontré al Señor. Allí escuché la palabra de Dios por primera vez. Allí consagré mi vida a Dios. Allí reconocí la verdad. Allí Dios abrió mi corazón. Allí me abrió los ojos. Allí me dio claridad. Se podrían escribir frases, incluso páginas enteras, sobre lo que Dios nos ha dado y lo que hemos vivido con Él. Allí sucedió. Lo importante es que podamos decir: yo sé en quién creo. Lo he encontrado, o me he encontrado con Él. Lo he vivido. Allí y acá sucedió. Ayer lo dije en Salzburgo. No quiero solo haber predicado. Quiero volver a ver ante el trono de la gracia de Dios a todos los que han escuchado la palabra de Dios de mi boca. Y ahí radica nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestra predicación. Todo tiene un único objetivo: ver preparada y adornada como una novia que va al encuentro de su esposa, de su esposo, perdón, a la multitud agraciada por Dios y redimida con su sangre. No podemos hacer más que creer en Dios o a Dios. No podemos adornarnos ni embellecernos a nosotros mismos. No, el Señor lo hace al permitir que su palabra entre en nosotros y que su Espíritu actúe en nosotros y a través de nosotros. Dios aún hace grandes cosas. Aún habla a los hombres. Aún tiene el anuncio. Aún tiene un Ananías. Aún tiene siervos a quienes enviar, a quienes usar, a quienes bendecir. Que todos tengamos en nuestro corazón que aún muchos pueden ser llamados y preparados para el gran glorioso día. Y aquellos que hoy están quizás abatidos, amados, aún estamos todos en la tierra. Que nadie crea que todos los días pueden ser o serán soleados. A través de tribulación aquí, el camino conduce hacia ti. Un Esteban fue apedreado y los apóstoles, los profetas, como ya se ha mencionado, recorrieron caminos difíciles. Esperemos solo lo que Dios nos ha destinado. Ninguno de nosotros puede elegir su propio camino. Tu camino y el mío han sido determinados por Dios. Recórrelo con fe. Recórrelo en la medida de lo posible, sin discutir con Dios, sin rebatirle. Puede que sea un camino difícil, pero el camino conduce a la gloria de Dios. Si hay aquí alguien que aún no ha experimentado a Dios, que escuche lo que dice Jesús, nuestro Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso para vuestras almas. Yo os refrescaré. En nuestro Señor lo tenemos todo. El Salvador, el Sanador, básicamente todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. Y la Sagrada Escritura dice, ¿cómo no nos dará Dios también todo con Él? Dios no puede negarnos nada, ¿no? Él quiere darnos la plenitud. Porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esperamos de Dios una restitución completa antes de la segunda venida del Señor, con todo lo que ello conlleva, para que se manifieste el poder de Dios tal y como se manifestó la palabra de Dios. Ya sabéis que Dios nunca envía su palabra sola, sino que le envía para mostrarnos lo que quiere hacer. Y nosotros creemos en la palabra de la promesa y entonces la veremos cumplida. Aunque tengamos que esperar por ello, oímos decir al profeta en el Antiguo Testamento, si la profecía tarda en cumplirse, espérenla, porque sin duda se cumplirá. Y esperamos lo que Dios nos ha prometido. Por lo que Dios nos ha prometido. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y nadie será avergonzado. Ni tampoco tú. Querido hermano, querida hermana, no seas incrédulo. No mires a ti mismo ni a las circunstancias, porque el peor pecado es el pecado de la incredulidad. Aunque aún no veas la solución, cree que Dios ya la ha dado y te será concedida. Por favor, haced lo que hagáis, pero no dudéis de lo que Dios ha prometido. Porque así lo hacemos mentiroso. Dios es veraz. Su palabra es cierta. Lo que ha prometido, Él lo cumple. Todas las promesas de Dios son sí y son amén. ¿Pueden decir eso? Toda promesa se cumplirá, porque la boca santa del Señor lo ha dicho. Dios no es un hombre. Dios es Dios. Y está por encima de todo. Y el poder de Satanás será puesto por estrado de sus pies. Y la victoria de nuestro Dios será revelada, tan cierta como fue dada por gracia en Gólgata. Créanlo, y sucederá para gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos para dar gracias al Señor. Dios fiel. Por la fe que hemos recibido a través de la proclamación de tu palabra en la predicación, venimos juntos ante tu trono de gracia, para darte gracias, porque ahora estás pasando entre nosotros, en nuestras líneas y confirmando tu palabra a todos, o en todos los que tienen una necesidad, una preocupación, sea cual sea, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Amado Señor, extiende tu brazo, haz grandes milagros y señales. Por el santo nombre de Jesús, por el poder de Dios, que así sea ahora para tu gloria y tu honra. Dios fiel, tal como hemos creído. Así ha sucedido. Y te damos gracias de corazón. Y juntos decimos, aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Amado Señor, que llegue la hora de la glorificación de tu nombre y de la confirmación de tu palabra. Levanta a tu pueblo. Oh Dios, cómo te damos gracias porque también nosotros podamos decir, allí sucedió. Aleluya. Y podemos señalar en resumen un lugar donde sucedió con nosotros y para nosotros, en la cruz de Gólgata. Allí sucedió. Aleluya. Allí sucedió para ti. Allí sucedió para mí. Consumado es para ti, para mí, para nosotros. Los perdidos están salvados. Los enfermos han sido sanados. Los atados son libres. El día agradable, el día de la salvación, el año de júbilo, el año que no tiene 365 días, sino que solo termina cuando se acaba el tiempo de la gracia. Este año de júbilo, en el que se proclama la libertad a todos los que están atados. Y está escrito que deben ser liberados. Que el Espíritu de Dios, el Señor, repose sobre la congregación, sobre todo el pueblo de Dios, para que los cautivos que entren sean liberados, los perdidos sean salvados y los enfermos sean sanados. Eleva a tu congregación a la dignidad divina. Oh Señor fiel, deja que todo vuelva a ser como era al principio. Oh, te damos gracias porque allí sucedió. Glorioso Gólgata, glorioso Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. No solo nos has redimido, sino que te has revelado a nosotros. Nos has hablado. Nos has dado luz y claridad. Te damos gracias por ello. Concédenos pronto un avanzar, un gran avance. Dios mío, quita todos los suspiros y lamentos, todos los gemidos. Danos fe y confianza, porque no confiamos en nosotros mismos, sino en ti, el Dios vivo. Tú ya has vencido. Tú eres el vencedor de Gólgata. Aleluya. A tu nombre, Dios fiel, sé que mi Salvador vive. Señor, Sabemos que hoy has obrado entre nosotros. La gente podrá decir, allí sucedió. Señor, te doy las gracias por ello y solo a ti doy la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.